La selección viaja mañana a Udine, a Italia, donde va a jugar el jueves. Álvaro Morata, Las Rozas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bien, bien, todo bien, gracias.
Los jugadores habréis comentado en la concentración los atentados de Bruselas, ¿no?
Bueno, es una tragedia mundial, es obvio que tenemos que comentarlo y que nos duele a todos porque es increíble ver que cosas como estas pasan hoy en día en el mundo y la verdad que es una auténtica pena.
Y es curioso además que haya los dos últimos grandes atentados han coincidido con las dos concentraciones de la selección, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, que justo hemos estado aquí todos juntos y lo hemos vivido, lo vivimos muy de cerca cuando estuvimos ahí en Bélgica. Son cosas que nadie puede evitar y que esperemos que se acaben pronto.
Oye, Álvaro, ¿y asusta de alguna manera? Lo digo básicamente por la Eurocopa de Francia.
Bueno, creo que estamos muy muy concienciados de que nosotros vamos a tener mucha seguridad y que nosotros estamos pues bastante protegidos. Ya no hay que pensar solo en la Eurocopa de Francia ni en que somos la selección española, sino la cantidad de gente que hay en el mundo y bueno, que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Eso es lo que debería preocuparnos a todos, no solo centrarlo solo en el mundo del fútbol o porque nosotros seamos más conocidos que otra gente. Creo que es algo que le puede pasar a cualquier persona y es lo que es realmente preocupante.
Pues tienes toda la razón. Álvaro, danos dos minutos para resumir lo que ha sido el día, ¿te parece?
Sí.
Volvemos hasta la ciudad del fútbol de Las Rozas. Allí pernocta la selección española antes de viajar a Udine, donde el jueves se enfrenta a Italia. Aquí sigue Maldini, incorporamos a Juanma Castaño. Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, muy buenas.
Y con Álvaro Morata en Las Rozas, Miguel Ángel Díaz. Hola Miguelito.
¿Qué tal Joseba? Buenas noches.
¿Cómo ha ido el día por ahí?
Bueno, pues el día evidentemente marcado por los atentados de Bruselas. El día ha sido largo, porque la selección se ha ejercitado a puerta cerrada, ha habido también asamblea extraordinaria y hace un ratito además han venido por aquí los vampiros, ha habido un control antidoping por parte de la UEFA después del entrenamiento. Por él han pasado 9 jugadores, entre ellos precisamente Álvaro Morata, y nos confirman también que esta tarde ha habido una reunión de seguridad en Italia para preparar ese amistoso del próximo jueves. Mañana, por medidas de seguridad, se va a celebrar el entrenamiento a puerta cerrada para los aficionados, no para la prensa, y parece también que va a haber 4 encargados de seguridad que mañana van a volar en ese charter que va a trasladar a las 11 desde el aeropuerto de Barajas hasta Trieste a la selección española.
Busquets se ha ido, ¿no?, para casa.
Sí, Busquets se ha ido, lo que veníamos contando desde la semana pasada. Está jugando sus últimos partidos con el FC Barcelona con una fractura en un dedo de la mano derecha. Él quería seguir, él quería forzar, pero se ha decidido por parte del cuerpo técnico y los médicos de la federación que son 2 partidos amistosos, que no merece la pena porque una mala caída le puede complicar esa mano al mediocentro del FC Barcelona, pieza básica en esta selección, y como digo, pues después de la comida y participar en algunos actos publicitarios, se ha marchado de regreso a Barcelona.
Y ahí sigue Álvaro Morata, que por cierto, Álvaro, han aparecido los vampiros, ¿no?, a última hora de la noche, por allí.
Sí, mala suerte ya la mía, porque llevo 7 en un mes.
¿7 controles te han hecho en un mes?
Sí, la verdad que es mala suerte.
¿Y cómo se hace eso? Claro, porque te pillan desprevenido, tiene usted que mear, oiga. ¿Y?
Sí, sangre también.
Bueno, pero la sangre te pinchan y te la quitan, pero
no,
claro,
no, es peor.
Lo otro no se quita, lo otro ahí tiene que salir. ¿Te suele costar mucho o no?
Bueno, al final es una cosa que estás un poco más habituado, pero bueno, creo que es necesario también para el mundo del deporte y es una buena causa.
Joder, luego dicen que en el fútbol no hacen muchos controles. 7 en un mes, qué barbaridad.
Sí, sí.
Oye, estás bien, la Juve bien porque tenéis el Scudetto cerca y la final de la Copa. Lleváis 2 buenas temporadas,
Bueno, la verdad es que sí, que son dos buenas temporadas, que estamos haciendo las cosas muy bien. La verdad es que cuando uno se acostumbra a ganar en Italia, pues quiere hacerlo también fuera. Pero bueno, nos han eliminado de la Champions y bueno, pues qué remedio, qué gran remedio que nos queda, que es ganar 2 títulos.
Pero sigue doliendo la Champions,
A ver, está claro que sigue doliendo y a mí me dolerá toda la vida.
Joder, es que yo, mira, si no quieres decir nada, no digas, pero es que llevo 6 días acordándome de Allegri y de toda su santa familia.
Bueno, yo del partido. El partido, la verdad que es incomprensible. 2 días después estaba en casa, lo pensaba y decía, pues, si íbamos ganando 0-2 allí a estos bichos en su estadio, es incomprensible, pero bueno, al final es fútbol y peores cosas han visto.
Es que básicamente porque perdí una cena con Vanaclocha, que yo apostaba que pasaba la Juve y el Bayern, te lo digo porque ahora te pedirá una foto, porque se ha ido precisamente a Las Rozas a verte, pero es que el cambio fue una cosa de locos. Se puede ser ventajista, ¿no? Se puede ser ventajista, ves un cambio y después del partido dices, joder, claro, es que si no lo hubiera cambiado, pero es que en el momento en el que hace el cambio, todos los que estábamos viendo en la radio del partido dijimos, pero bueno, A ti te quedaban 2-3 carreras como mínimo. 3 carreras, y estoy hablando de 70 metros.
Bueno, o unas cuantas más, la verdad que...
Vale.
Que me encontraba bien, era... Lo había dicho durante toda la semana que era mi partido. Es totalmente diferente al fútbol en Italia, jugar en Champions y jugar contra equipos europeos. Pero bueno, no hay que darle más vueltas. Al final estoy convencido de que el míster también quería ganar y pensó que era lo mejor para el equipo en ese momento y hay que callarse y respetar todo lo que haga el entrenador.
¿Ha sido tu mejor partido de la Juve?
Bueno, sí, hice un buen partido, pero creo que puedo dar todavía más de sí. Creo que tengo que encontrar una regularidad en mí mismo, no pegar tantos cambios como he hecho estos 2 años. También es verdad que el fútbol allí es difícil, que no tengo tantas ocasiones en un partido de Liga como en un partido de Champions. Son cosas que me ha venido muy bien estos 2 años para aprender, era justo lo que necesitaba y bueno, a partir de ahora pues espero ser mejor jugador.
Dinos la verdad, ¿cuántas veces has visto la jugada del gol de Cuadrado? Que por cierto, la termina de maravilla, pero la jugada en sí, ¿cuántas veces la has visto?
No, es como la final de la Champions del año pasado. He intentado ver lo menos posible del partido. He visto los vídeos que me han puesto en el equipo el míster, pero la verdad es que me duele ver ese partido, aunque sea una jugada buena o un gol. Lo vi repetido después del partido y no lo he vuelto a ver.
Joder, pues es como para ver, ¿eh? Maldini, esa jugada es como para verla.
Sí, la verdad es que es impresionante. Eso te iba a preguntar, Álvaro. La sensación que tengo yo es que has crecido mucho desde el punto de vista físico. Llevar 2 años en Italia y físicamente... ¿Eres otro jugador?
Bueno, también es... Creo que en el fútbol, pues... Como vosotros bien sabéis, es un cúmulo de cosas. No solo es el físico, también es la cabeza. Si está todo en su sitio... pero sí, es totalmente correcto que he cambiado mucho mi cuerpo. Me meten muchísima caña allí. Entrenamos muchísimo y la verdad que se nota bastante.
El otro día en el partido del Torino, el 1-4, hubo una jugada en la banda derecha, en la segunda parte, que flipaban los comentaristas de Sky Italia, no sé si recuerdas la jugada, una jugada tuya, con el tema físico tuyo. Yo insisto en eso, porque ¿es el fútbol italiano lo que hace que el jugador crezca tanto?
Sí, yo lo he hablado con muchos jugadores, con muchos compañeros, y sobre todo el que más me llamó la atención, porque me lo decía siempre Tevez, que algo de fútbol creo que sabe... que me decía que después de jugar en Italia pues juegas en la liga que quieras y muchísimo más fácil porque no hay tanta táctica. Al final en Italia un delantero está acostumbrado a estar con 2 o con 3 cada vez que tiene la pelota. Por eso en Champions o cuando jugamos otros partidos pues tienes más posibilidades de 1 contra 1, más espacio.
Pero Álvaro, en trabajo diario, ¿cuánta diferencia de tiempo hay respecto a España? Es decir, ¿cuánto tiempo entrenas con la Juve y cuánto tiempo se entrena en un equipo español medio de la liga?
Bueno, es que no te puedo decir un equipo español.
Bueno, donde tú estabas, la experiencia que tú tenías.
Sí, donde yo estaba, pues se entrenaba, está claro que se entrenaba a buen ritmo y se entrenaba bien. Lo que pasa es que es, creo que otro concepto totalmente. Por ejemplo, aquí en la selección española nosotros entrenamos 1 hora, 1 hora y cuarto, hacemos las cosas bien, con intensidad. Italia, yo hablo con mis compañeros, están haciendo doble sesión todos los días esta semana y corriendo como animales. Es
la selección italiana, dices, ¿no?
Sí, es filosofía. Ellos pues también en parte tienen razón. Nosotros, si queremos hacer un partido, estar a la par del Bayern de Múnich, tenemos que estar 10 veces por encima de su nivel físico. Es así y bueno, ellos tienen... Es filosofía italiana.
Oye, y viendo cómo estás, ¿cómo es que no has sido titular indiscutible toda esta temporada?
Bueno, pues creo que eso hay que preguntárselo al míster.
Nos va a caer mal Alegre al final, ¿eh? Es que... Mira, que tiene buena pinta el hombre, pero... Es que
solo ha jugado 5 partidos completos, Álvaro. Solo 5 partidos completos en toda la temporada con la Juve.
Bueno, yo creo que ha sido un año bastante extraño en muchas cosas para mí. Sí, es verdad que hubo un momento en la temporada que no estaba ni físicamente ni mentalmente, pero ha habido otros momentos que sí. Y bueno, es lo que he dicho antes. Si el míster cree que era así, tendrá sus motivos, o si el club cree que ha jugado lo que tenía que jugar, pues tendrán sus motivos también.
¿Hasta cuándo tienes contrato allí?
Pues tengo unos cuantos años más. El problema es que no sé si, como no depende de mí, pues no tengo ni idea de qué pasará.
Bueno, pues desvíame a la tercera, no a la primera y a la segunda pregunta, cuando te empiece a preguntar por todo esto. ¿El año que viene qué?
Bueno, pues el año que viene... Es difícil para mí porque no tengo la certeza de saber dónde voy a estar y eso es una cosa que es extraña. A mí tengo ganas de que se acabe todo esto de la recompra, la no recompra. Yo estoy feliz allí, pero quiero saber me tengo que comprar una casa en algún sitio, así que quiero saber dónde voy a estar. La verdad que soy feliz en la Juve, pero me gustaría que se acabase todo esto.
Hoy dice Las que,
¿dónde
que...
crees que vas a estar? O sea, es decir, tienes incertidumbre, pero si tuvieras que apostar ahora, ¿dónde crees que vas a estar tú el año que viene?
Pues eso es todavía más difícil.
O sea, no lo sabes. O sea, tú le dices, mira, papá, creo que voy a estar, qué sé yo, en la Premier, o creo que voy a estar en el Madrid, creo que voy a estar a seguir en la Juve.
Es que cuando no depende de ti, sientes que no tienes el control, no te puedo decir, no te puedo decir nada, te puedo decir lo que me gustaría, lo que no me gustaría, pero no tengo ni idea.
Hoy, por ejemplo, Las dice que el Madrid te va a recomprar para venderte después a Inglaterra o al Bayern, hay quien dice que te quedarás en el Madrid. Cuanto antes aclare esto, mejor, ¿no? Porque claro, si tú no lo sabes y estamos todo el rato dándole vueltas al mismo asunto...
Sí, la verdad que por eso he dicho que ha sido un año extraño, porque siempre está esa posibilidad, al final, pues... Hombre, no es lo mismo tener un jugador en propiedad de un club que tener a uno que a lo mejor existe la posibilidad de que se pueda ir. Es diferente. La verdad que es una cosa que existe, es una posibilidad real porque es un contrato, son papeles. Pero bueno, la verdad es que tengo ganas de que se acabe todo esto.
¿Los de Football Leagues te caen bien o mal?
Bueno, por lo menos nos sacaron cuánto cobro.
espera.
El otro día utragueño Álvaro, después del partido del Sevilla... Dijo que eras parte de la familia madridista, un poco te tendió un poquito ahí, ¿no? ¿No has hablado con nadie del Madrid, con él, nada?
Bueno, con él hablo muchas veces, cada vez que lo veo, siempre suele venir a las concentraciones con la selección, a los viajes y tal, y la verdad que siempre suelo hablar con él, pero no solo de fútbol, sino de la vida en general. Creo que hace una función en el Madrid que es fundamental, que no muchos la hacen, y creo que para mí, pues siendo canterano del Real Madrid, es lo que más orgullo te puede dar. Alguien que ha jugado en la selección española, en el Real Madrid, y que es una leyenda del fútbol español, pues que te mande mensajes después de meter un gol o de hacer un buen partido, que se preocupe por los chavales, que al final tengo entendido que lo hace con los chavales que juegan también en el Castilla, en los juveniles, y al final pues creo que es una cosa muy bonita.
Oye, de todas formas, has hablado de Butragueño, que creo que es uno de tus jugadores preferidos, pero de años más atrás. De la época más moderna del Madrid, ¿quiénes eran los jugadores en los que te fijabas?
Del Madrid en la última época, pues está claro que los delanteros que había, Oriente, Raúl, Van Nistelrooy, todos los que han pasado, Ronaldo, la verdad que aprender se podía...
Hombre, has dicho Morientes, Raúl. Lo de Raúl, bueno, pues se puede entender, pero lo de Morientes...
Bacalá, ¿no?
Sí. No, bueno...
a mí me parece un auténtico torcebotas de la historia del Madrid.
Es que además, de los cuatro nombres que has dicho, es que desmerece un poco, ¿no? Van Nistelrooy, Ronaldo, Raúl, pero ¿Morientes?
Hombre, no.
Hola, Fernando Morientes.
Ten cuidado con
lo que dice.
Se le estamos poniendo y nada, se ha aguantado ahí más que cuando le cambió Alegre el otro día, para decir algo. Bueno, ahí tienes un buen heredero,
Este es un fenómeno, sí. Es un grande del fútbol, apenas que tenga rayas en la camiseta y no sea blanco total.
Vale, mójate un poco, Moro. Tú, teniendo en cuenta que el Madrid tiene a Benzema, a Cristiano y a Gareth Bale, ¿le recomendarías que volviera al Madrid o que se buscara la vida, que siguiera buscándose la vida fuera del Madrid?
Hombre, no sé, yo si fuese él, no sé lo que haría. Primero tendría que saber si me quieren de verdad y después saber qué es lo que van a hacer conmigo. Si realmente es para tener una oportunidad de jugar. Yo las veces que intenté quedarme en el Madrid siempre hablé con el entrenador primero, con el entrenador que estaba. Y si no, pues cuando veía que no había oportunidad, pues prefería salir. Es que él tiene 23 años, ¿no, Álvaro? 23
sí, sí.
Ahora.
Pero mira que los consejos que me has dado los he seguido todos. Me acuerdo cuando te pregunté a qué equipo me iba y acertaste.
Ah, o sea, que te fueras a la Juve fue motivo, o sea, razón.
No, tuvimos
una conversación. Vale.
Tuvimos una conversación. Y
venga, pues díselo ahora, Moro, claro, díselo. Venga,
el año que viene, ¿a dónde va, Moro?
Venga, Moro. ¿Liverpool, por ejemplo?
No me importaría. Tiene características también para jugar. Yo, el consejo mío sería que hablase con el club y realmente para qué lo quieren. Si es para no jugar, pues evidentemente no, con 23 años tiene todavía un mundo por delante, y es que yo creo que tiene que explotar muchísimo más todavía. O sea, yo creo que este chico dentro de 15 años va a ser referencia del fútbol europeo, estoy convencidísimo de ello. Yo lo he dicho siempre y lo sigo diciendo.
Lo que pasa es que ¿quién se resiste a tener a un chaval? Yo lo digo desde la perspectiva del Madrid, ¿no? ¿Cómo se puede resistir a tener a un chaval como este, con la exhibición que hizo el otro día en Múnich, que es un chaval de la cantera, que siente el madridismo? Joder, pues podría ser un poco el pivote sobre el que se asiente un proyecto, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Los que pensamos que los proyectos del Real Madrid tienen que ir cubiertos por grandes jugadores de la cantera, o sea, yo entiendo que seguramente a lo mejor en un día salen mejores incluso, pero es que lo que ha habido, yo he sido entrenador del Real Madrid, he visto a Morata en su etapa del Castilla, y es de esos jugadores que cuando le ves jugar una, dos, tres, cuatro veces, dice, este chico se le queda muy pequeña la segunda, pero se le queda pequeña la primera, o sea, tiene que jugar en primera división, pero en el Real Madrid. Pero claro, tienes que tener oportunidades y tienes que dejar que eso se afiance y que eso cuaje. No puede ser que de buenas a primeras quieras que ya meta 5 goles por partido.
Pero Fernando, ¿sabes para mí lo más importante? Que demostró en su día que no le importaba romper esa zona de confort de estar en el Real Madrid para buscarse la vida de verdad fuera del Madrid. Porque el 90% de los jugadores se habrían quedado en el Madrid.
No es porque esté él aquí y lo esté escuchando, pero yo siempre he dicho que eso es una de las cosas que más enorgullecen a un jugador, que quiera salir del área de confort que te ofrece el Real Madrid, que encima un jugador que ha estado siempre en la cantera y que ha tenido la posibilidad de quedarse en la primera plantilla, de salir fuera para demostrar lo que realmente vale. A veces parece como que si no sales fuera y demuestras lo que vale, no tienes cabida en el Real Madrid. Ahora se hablan de 30, 35 millones por repescarlo, si es que estaba gratis hace 2 días.
Claro.
Oye, eso es lo grande.
Menos, 30 si juega más del 50% de los partidos, y cada partido computa si juega al menos 45 minutos, y si juega entre el 25 y el 50%, 25.
Viva el fútbol, Dios.
Oye, Álvaro, lo que te tengo que decir es disculpas por el tono crítico de esta entrevista que te estamos haciendo. Imagino que te sentirás incómodo, ¿no?
Sí.
No, ¿qué va? No vas a volver a...
Los momentos más duros que has vivido en un medio de comunicación en los últimos años, ¿eh?
Escuchar, estoy aquí escuchando.
Estás como Dios.
Oye, estoy pensando que son almas gemelas, Álvaro Morata y Morientes. Los dos han eliminado al Madrid, que es el equipo su equipo realmente de la Champions.
Ah, sí, es verdad.
Ese golito al Madrid, Álvaro, te dolió. Te dolió. No fue un gol normal, ¿no? El gol en el Bernabéu, con la Juve.
Bueno, es el destino. Me acuerdo que cuando me fui del Madrid, pues había gente de mi entorno que me decía, no, vas a eliminar al Madrid como Fernando, tal. Y yo me reía y decía, no creo ni que lleguemos a las semifinales de la Champions. Y bueno, al final, pues son cosas que tiene la vida. Hubiera preferido que lo hubiera ganado el Madrid la Champions. Si sé que yo voy a perder la final, pero está claro que yo quiero triunfar en el mundo del fútbol. Soy ambicioso, quería ganar la Champions y bueno, pues fue una pena el gol al Madrid, sobre todo porque los 4 meses siguientes que pisaba Madrid me caían hostias por todos lados. Pero...
Vamos, pero... ya te acostumbrarás, tranquilo.
Sí, claro.
Sí, pero bueno, al final la gente, esas cosas, pues por las redes sociales
gente,
claro, y...
Hay mucha gente que sí, es verdad, yo también lo he vivido en primera persona, y es verdad que hay mucha gente que te critica eso, a mí también me lo han criticado, e incluso porque yo... celebré el gol de Mónaco porque me salió así, era una alegría que uno tiene que vivir lo que vivimos nosotros en primera persona para cuando explotar de esa manera saber lo que hay detrás, porque no solo es el partido de fútbol y es el gol, pero también hay mucha gente detrás de esos partidos que ve,
que no sabe la historia.
se alegra mucho porque sabe que somos madridistas, que queremos al Real Madrid y que a lo mejor podríamos tener un destino mejor en ese momento, ¿no? O sea, que yo creo que también ha habido mucha gente, a mí por lo menos, que me ha parado por la calle y me ha dicho, mira, me jodió mucho los goles que le metiste a Madrid, pero por otra parte me alegré muchísimo porque fueras tú y porque en ese momento sabía que era un momento delicado para ti, meterle al Real Madrid, encima en mi caso era cedido, pues imagínate la controversia que eso generaba, ¿no?
Fernando Morientes, te mandamos un abrazo muy grande. Gracias, Moro, ¿eh?
Yo a vosotros. Un abrazo grande, Álvaro.
También. Un abrazo para ti. Adiós.
Hablamos.
Hasta luego, Fernando Morientes. Oye, hablando de ídolos, España-Italia, ¿te da morbo meterle a Buffon?
Hombre, sería la leche.
Sería la leche, ¿no? Yo no sé, viéndolo desde fuera, yo creo que, no sé si os parece a vosotros, a mí me provoca una sensación diferente este tío, este Buffon, y una admiración diferente. Yo no sé si es un tío muy especial.
Es un crack en todos los aspectos, como persona, como jugador, que voy a decir. Sí, lleva más años que, pues casi que yo vivo en jugando en la Serie A y en la selección. La verdad que es de agradecer para mí, pues podré contarle a mis nietos que ha jugado con los dos mejores porteros de la historia para mí.
El otro día se marcó un golazo Pogba de tiro libre, ¿verdad, Álvaro? Contra el Torino. Vaya, defínenos a Pogba, porque yo cada vez que leo me parece mejor. Creo que cada vez hace más cosas. Bueno, de hecho te dio un pase de gol a ti, el creo que sí, fue el sí. 2-1, ¿no? O el 3-1.
Sí. Bueno, pues poco tengo que decir de Paul. Aparte de ser mi amigo, es un crack. Es un crack que creo que va a hacer lo que él quiera en el mundo del fútbol, sobre todo porque entrena el doble que los demás, porque entrena en casa, porque come bien, porque se cuida, porque tiene en la cabeza metido ser el mejor jugador del mundo y creo que cuando alguien que tiene las características que tiene él, la calidad que tiene él y la fuerza, porque es una auténtica bestia, la fuerza que tiene él, creo que si Dios quiere y todo le respeta y sigue así, pues creo que sin duda estará, o será el mejor del mundo, estará entre los tres mejores.
Y Álvaro, Dybala, yo tengo la sensación de que por la forma de jugar, porque es zurdo como Messi, es lo más parecido en cuanto al tipo de jugador que hay a Messi ahora mismo. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, la verdad es que es otro crack. La verdad que este año pues tenemos jugadores jóvenes en la plantilla como ellos dos, pero la verdad que Pablo es otro que da gusto verlo jugar, calidad, gol, es un gran jugador también. Que creo que jugará donde él quiera y hará lo que él quiera en el mundo del fútbol porque aparte también es un gran chaval, es inteligente, sabe, se cuida también y al final pues la gente que lo tiene todo para triunfar y sabe aprovecharlo y no se le va la cabeza, creo que al final pues triunfa.
Álvaro, estaríamos toda la noche, pero esto hay que terminarlo, así que Juanma, Miguel, si queréis preguntar algo, que sois los que menos habéis preguntado.
Yo un par de cositas. Con Buffon, hoy te ha probado Del Bosque en el teórico 11 titular. ¿Te has cruzado alguna apuesta, algún pique? Si le metes un gol...
No, nada más que le dije que me guardara la camiseta de Italia, que quiero tener la de Buffon. Y bueno, más con Bonucci, que hablo más con él. Ayer hablé con él y me decía que me preparase, que me va a dar. Y bueno, primero hay que jugar y luego pues bueno... Es mala suerte para mí porque si ya de por sí reparten los italianos a mí que me conocen y que me tienen cariño, pues mala suerte, pero bueno.
Y luego estaba yo pensando, me llama mucho la atención tu humildad. Me acuerdo el día que metiste tu único gol de momento con la absoluta en Sevilla contra Ucrania, que nos íbamos a encontrar después del partido Morata eufórico porque había marcado un gol. Me acuerdo que estabas triste porque había fallado otra. En esta entrevista has reconocido que hubo un momento en la temporada que no estabas ni física ni mentalmente. No sé si te castiga mucho a ti mismo, pero me pareces muy humilde y muy ambicioso. ¿Qué porcentaje crees de Álvaro Morata como futbolista hemos visto hasta ahora? ¿Dónde está tu techo?
Bueno, creo que si soy así es porque luego, pues, para intentar que en los malos momentos, los buenos, siempre está todo el mundo cerca de ti, eres el mejor, la gente te quiere, y en los malos, pues, pasas de un día para otro a ser malísimo, a ser un desastre y bueno, pues al final uno tiene que estar en el equilibrio de no emocionarse demasiado cuando las cosas van bien y no sufrir mucho cuando las cosas van mal. Si es verdad que a veces, pues el otro día hice dos goles y el tercero me lo comí y me fui a casa jodido y mi novia y mis amigos me decían, oye tío, ¿qué has metido dos goles? Y miraba al salón de mi casa y digo, pues imagínate si estuviera aquí un balón que podía tener firmado, coño, y no está. Y al final, bueno, pues creo que eso a mí me llena de orgullo, que siempre quiero más, que sé que puedo dar mucho más de mí y sobre todo pues que todavía pues creo que estos dos años me han servido para aprender, para seguir mejorando, pero creo que puedo dar muchísimo más de mí todavía.
El Bosque te ha metido caña públicamente.
Sí, lo sé que me ha metido caña y lo asumo porque tienes razón, porque puedo meter más goles, porque puedo jugar mejor y bueno, al final yo también quiero hacerlo y bueno, y trabajo para ello y seguro que si sigo trabajando y sigo como estoy, pues seguro que llegará.
Ojalá sea así. Álvaro Morata, ven cuando quieras. Un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta pronto. Buenas noches.